Derrotero.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
¿Pero qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros. Pensar paseando con Santiago Albarrico.
Si había una razón por la que yo quería volver a septiembre, es por reencontrarme con mi amigo Santiago. Santi, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Pues a mí pasa más o menos lo mismo. Casi es una de las pocas razones por las que quería que llegara septiembre, por reencontrarme contigo.
Pues ya estamos de vuelta. ¿Y de qué vamos a hablar en este primer derrotero de la temporada?
Pues ya ves que no voy a empezar en un tono muy alegre, pero es verdad que no creo que haya sido un verano particularmente estimulante desde el punto de vista político o bélico, ¿no? Y precisamente quería hablar de la guerra, pero no de la guerra de Ucrania, a la que podemos referirnos en algún momento si quieres, sino de la guerra en general, del concepto de guerra, de la guerra que son nuestras vidas y de la propia historia de la guerra.
¿Y por qué este tema?
Pues este tema, probablemente por lo que te digo, porque tengo la sensación cada vez más de que nuestras vidas y el futuro próximo va a convertir nuestra vida en una batalla. Ya lo es, ¿no?
Sí.
Pero que se están de alguna manera estableciendo las condiciones antropológicas de una guerra permanente. Y bueno, pues le preguntaba entonces, ¿de dónde viene esto de la guerra? Y para empezar, pues etimológicamente, ¿no? La guerra, que resulta extraño que en todas las lenguas romances se haya impuesto el término germánico, ¿no?
Sí.
Es todas las lenguas romances han recogido el origen germánico lingüístico. Y es extraño, ¿no? Porque en cambio paz, tenemos la palabra latina, es
sí.
Pax, e incluso el inglés ha cogido el origen latino para su peace. Así que es extraño esto de que tengamos la guerra muy germanizada y en cambio la paz muy latinizada, lo que podría llevar a pensar, de modo equivocado, que es que, en fin, los germánicos son más proclives a la guerra y los latinos más proclives a la paz. Creo que por ejemplo, la historia del Imperio Romano demuestra claramente que eso no es así. ¿Y por qué entonces, me preguntaba yo hacía alguna búsqueda, por qué este velum, que es como se dice guerra en latín, no deja en las lenguas romances más huella que algún adjetivo como bélico en castellano y en cambio utilizamos el germanismo guerra? Bueno, a mí la explicación que me parece más bonita, que probablemente no es la más verdadera, es la de que en algún momento hay una decisión lingüística colectiva de evitar la homonimia entre el velum, que quiere decir guerra, y el velus, que quiere decir bello, bonito o agradable, ¿no? Entonces, para separar tajantemente de manera lingüística la guerra de la belleza, pues acuden al término guerra, sin olvidar desde luego que los romanos estuvieron en permanente guerra con eso que llamaban ellos bárbaros, que eran sobre todo pueblos germánicos.
Santi, ¿y siempre hemos guerreado? ¿Desde los albores de la humanidad ha habido guerras?
Pues yo creo que no, la guerra tiene su historia, ¿no? Pero yo no creo que hay que confundir la violencia que se ejerce además sobre la naturaleza, que tiene que ver con la propia alimentación y la reproducción de la vida, se va a confundir con la guerra. Un asesinato no es una guerra. Aunque es interesante pensar que mitológicamente el de Abel, el asesinato de Abel por parte de Caín, en la versión mitológica de la Biblia,
¿sí?,
define de alguna manera el paso de la del, digamos, al neolítico, el paso de los regímenes forrajeros, recolectores y cazadores al régimen sedentario de los pastores y los agricultores, los campesinos, ¿no? Al sedentarismo. Y sí que hay, pues obviamente, una relación histórica entre el sedentarismo, la construcción de ciudades, que se atribuye también a Caín y a su estigma en la frente, por lo tanto a la jerarquización de las sociedades y al paso de sociedades relativamente igualitarias. Hay también, yo creo que mucho mito en torno a los forrajeros, cazadores y recolectores, un paso de en todo caso sociedades más igualitarias y menos violentas a sociedades que empiezan a hacer la guerra, ¿no? Y yo creo que la idea de guerra lo que implica sobre todo es esta idea de grupos organizados, internamente definidos por solidaridades e identidades comunes, ¿sí? que se enfrentan de manera disciplinada y con una cierta duración. Bueno, pues obviamente, de manera mitológica, la primera guerra en nuestra cultura occidental es la famosa guerra de Troya, que enfrenta, claro, a los aqueos, a los griegos contra los troyanos. Y ahí, pues obviamente hay un conflicto. Como sabemos, es un conflicto también mitológicamente narrado en términos muy patriarcales, ¿no? Porque la causa es una mujer, como también la causa de la salida del paraíso en la tradición bíblica judía, y en todo caso esa guerra de Troya queda un poco como el marco paradigmático de lo que es a partir de entonces una guerra entre dos grupos o dos pueblos o dos naciones enfrentadas.
Entonces, cuando nos asentamos por defender ese territorio en el que nos hemos asentado, es cuando se organizan las batallas, ¿no? Las guerras.
Sí, yo creo que en efecto las guerras son siempre guerras, son disputas territoriales. No creo que debamos condenarnos a identificar, por ejemplo, la agricultura y el establecimiento de la agricultura y la domesticación de los animales necesariamente con la guerra. Hay muchas maneras, obviamente, de concebir en la relación con la tierra, ¿no? En términos también de cultivo y en términos de domesticación de animales. Pero sí que parece que la condición para la guerra es precisamente esta, ¿no? El establecimiento de los seres humanos en territorios estables que hay que defender.
Y hablabas antes de mitología, y pensando también en religiones, se hacen muchas guerras en nombre de Dios, que en los mandamientos prohíbe matar.
Exacto, esto es muy interesante. Yo creo, mira, hay un libro que a mí me parece muy bonito, que bueno, que puede ser discutible en términos antropológicos o históricos o arqueológicos, ¿no? Pero que a mí me parece muy revelador de lo que significa una guerra y de cómo han evolucionado las guerras, es este libro de la bióloga y socióloga y periodista estadounidense Barbara Ehrenreich, que se llama Ritos de Sangre, una maravilla, en la que cuenta precisamente cómo de algún modo la guerra está asociada desde el principio al sacrificio, ¿no? No voy a contar aquí con detalle el libro. Ella incluye como un periodo fundamental en la evolución del ser humano el periodo en el que los seres humanos son carroñeros, porque intentan dejar de ser víctimas, presas de animales más fuertes que ellos, de los que pueden defenderse, porque todavía no practican la caza y no tienen armas, y cómo de alguna manera se disputan la carroña, y cómo esta figura del carroñero al que temen es un poco, según ella, la fuente de los sacrificios. Ella va a asociar esta práctica del sacrificio a los dioses carroñeros, la va a asociar luego con la guerra, a partir de la evolución de la caza, que separa también por género a los hombres y las mujeres, y como en todo caso hay una relación íntima, fuerte, desde el principio, desde el nacimiento histórico de la guerra, entre la religión y la guerra. Y lo curioso, como tú dices, es que los mandamientos prohíben matar, y lo que dice Bárbara es precisamente esto, que lo que define la guerra es que todo lo que está prohibido en tiempos de paz no solo está permitido, sino que es obligatorio hacerlo en tiempos de guerra, ¿no? Está es una orden. Estamos obligados a matar, uh-huh. y no matar en una guerra nos convierte en violadores de la ley, en transgresores, ¿no? Nos convertimos en desertores. Un pacifista en tiempos de guerra puede acabar en la cárcel o incluso fusilado, como sabemos. Y yo creo que eso es lo que, de alguna manera, a partir de la Segunda Guerra Mundial,
¿sí?
se entiende, durante el periodo que dura la guerra, con sus millones de muertos, se entiende que no puede seguir el hecho, esta incoherencia, ¿no?, entre lo que está prohibido en tiempos de paz y lo que es obligatorio en tiempos de guerra. Y en consecuencia, digamos que las prohibiciones de los tiempos de paz se trasladan al tiempo de guerra para prohibir la guerra misma. Yo creo que lo interesante de la sentencia de los juicios de Nuremberg, que es que empiezan en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, es esto, ¿no? La prohibición de la guerra, que queda luego registrada también en la Declaración de sí. Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La sentencia de Nuremberg dice exactamente esto, que la guerra es el mayor crimen de todos, porque es la madre de todos los crímenes. Y por lo tanto, hay una prohibición de la guerra a partir de 1945. La paradoja es que la prohibición de la guerra no ha reducido la violencia. Y aún más, yo diría que, y esto lo cuenta muy bien un jurista italiano que se llama Danilo Zolo, en un libro que se llama La justicia de los vencedores, lo que ha ocurrido es precisamente que al reprimir la guerra en su formato clásico, lo que se ha hecho ha sido convertir a potencias potencias imperialistas o militares como en policías globales, de tal manera que oficialmente las guerras han sido excluidas y prohibidas y sin embargo no se ha reducido la violencia, sino que muy probablemente ha aumentado después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y lo contrario de la guerra es la ausencia total de violencia, es decir, la paz?
Pues mira, esto es muy bonito porque os ha soñado siempre con la paz perpetua, como en el título del sí. libro de Kant, ¿no? Que en su caso confiaba que el comercio iba a acabar con la guerra, iba a instaurar una paz universal. Pero yo diría que lo contrario de la guerra no es la paz, ¿no? Me gusta mucho pensar en que la novela de Tolstoy, Guerra y paz en ruso, ¿sí? en realidad, por una homofonía, se llama en realidad Guerra y mundo. ¿Ah? Y yo creo que sí, que lo contrario de la guerra no es la paz, sino el mundo. Y el mundo es conflicto, ¿no? Así que creo que lo contrario de la guerra es el conflicto. Y empeñarse a veces en establecer una paz universal es una manera más bien de atraer la guerra y de evitar el conflicto. Lo que hay que hacer es regular los conflictos, ¿no? Supone que las democracias fueron precisamente para aceptar que el conflicto es lo natural, claro. en el mundo y regularlo. Yo creo que eso es importantísimo recordarlo. Por lo tanto, yo creo que se trata de defender el mundo, que es lo que pone siempre en peligro la guerra. El mundo con sus conflictos más o menos estables y más o menos regulados, por no hablar de los árboles, los cuerpos y las casas, ¿no? Pero creo que me parece importante señalar que lo contrario de la guerra es el mundo, y que a veces se piensa en la guerra como el origen, el partero de la historia, la fuente sí. de todo lo que existe. Sabes que incluso, digamos, se ha dado muchas veces la vuelta a la frase famosa de von Clausewitz, ¿no?, de que la guerra es una prolongación de la política por otros medios, y se ha invertido por parte a veces del marxismo, ¿no?, digamos, por parte de Foucault, esa frase de tal manera que parece que al contrario, que la política es solo una guerra, una prolongación de la guerra por otros medios, ¿no? Foucault tiene esa frase que a mí siempre me ha disgustado, que probablemente es muy realista, pero que creo que la política que regula a los conflictos no puede ser tan realista. Uh-huh. Esa frase de Foucault que dice que todo poder procede de la guerra y está siempre haciendo o preparando la guerra. Yo creo que eso no es cierto, ¿no? Yo creo que los medios cuentan. Si cambiamos de medios, cambiamos de alguna forma de la destrucción, de la inestabilidad, del caos y el desorden al mundo, al conflicto ordenado que es el mundo. Es como pensar que no hay ninguna diferencia entre el hambre y la gastronomía. Naturalmente, sin hambre no hay gastronomía, pero la gastronomía no es una manera de saciar el hambre, sino más bien una manera de aplazarlo, de convertirlo en otra cosa, de convertirlo en un placer, de convertirlo en un diálogo, de convertirlo en definitiva en un arte. Y creo que hay que defender el mundo. Yo creo que donde hay guerra no hay mundo. La guerra es rápida, es digestiva, es ígnea, destruye por el fuego, digamos que es hambre y no gastronomía. Sí. Y como yo he escrito muchas veces, no lo es también porque destruye la diferencia entre las cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar. Es terrorismo. Kant lo decía muy bien, cuando el hombre es el fin final y si al ser humano se le trata como un medio, eso es precisamente lo que llamamos terrorismo. Y la guerra utiliza a los seres humanos y a los cuerpos como medios y no como fines, y eso es terrible.
Y lo devora.
Y lo devora, claro, lo devora y no deja que nada se mantenga en pie lo suficiente como para que nos importe, como para que nos comprometamos. Todos los compromisos desaparecen en las guerras, lo único que importa ya es la supervivencia individual y en todo caso el heroísmo, que es una manera enfática y narcisista de supervivencia individual, ¿no? El deseo de recibir una medalla y la consideración de que recibir una medalla una vez muerto de alguna manera te prolonga la vida. Esos disparates que han sido denunciados miles de veces en novelas y en películas, algunas maravillosas como, no sé, Senderos de Gloria, ¿no? Sí. De Kubrick, de 1957, donde se ve en efecto cómo hay un militar que utiliza a los cuerpos de los soldados como medios para alcanzar un fin.
¿Y qué cierto esto de que la guerra destruye al mundo? Pienso en todas esas personas que viven en estado de guerra, esos niños y esas niñas que han nacido en la guerra y no conocen el mundo, porque todo lo que han visto es destrucción.
Exactamente. Ten en cuenta que el mundo es trascendencia en el sentido más literal de la palabra, es poder mirar más allá de tus ojos, más allá de tus dientes, ¿no? Que tu cuerpo no esté sumergido en la inmanencia de la adversidad, de la dificultad permanente, del fuego, de la guerra. No hay mundo donde hay guerra. Y yo creo que en ese sentido, pues podemos decir que vivimos en una guerra permanente allí donde de alguna manera, esto es un poco una exageración metafórica, pero creo que sirve para explicar muchas cosas, allí donde de alguna manera el capitalismo mismo suprime esa diferencia entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar, ¿no? Esta combinación entre capitalismo neoliberal, consumismo y tecnologización, con la privatización que lo acompaña, pues también nos obliga a todos a comportarnos como si estuviéramos en guerra, en no ver el mundo, en no salir al mundo y en quedarnos siempre sumergidos en el fuego de la digestión. Eso.